Damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos para estudiar la palabra de nuestro Dios y continuar con esta serie de estudios que estamos celebrando sobre el Evangelio de Mateo, en el cual hemos llegado a estudiar los 12 discípulos y hemos estado durante varios viernes considerando la vida de estos hombres a los que el Señor llamó y les encomendó la gran tarea de llevar su mensaje al mundo entero. En esta noche del estudio lo hemos titulado Los 12, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Celote. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra, Señor. Somos embajadores tuyos, en tus manos nos ponemos, Señor, y suplicamos que tu Espíritu nos lleve a las verdades que están en la Biblia. Ilumina nuestras mentes, Señor, nuestro espíritu para que podamos entenderla y danos un corazón humilde para obedecerla. En tus manos nos ponemos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dice la palabra en el capítulo 10, donde encontramos la lista de los 12 apóstoles, específicamente en el verso 3 al final. Dice la palabra, Jacobo, hijo de Alfeo, después dice, Leveo por sobrenombre Tadeo, y en el verso 4, al comienzo, Simón el cananista. Bueno, el grupo de los 12, como hemos estado diciendo, estaba dividido en grupos de a 4, ¿no? Estos son los tres primeros del tercer grupo. El primer grupo, como hemos estado mirando, dice la palabra, primero Simón, llamado Pedro, después Andrés, Jacobo, hijo de Alfeo, y Juan. Luego viene Felipe, Tomás, Mateo el publicano, y ahora llegamos al tercer grupo, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo y Simón el cananista. Estos son los tres primeros del tercer grupo de estos cuatro apóstoles. Podemos decir que este tercer grupo es el grupo menos conocido, son los nombres menos conocidos de la lista de los 12. Prácticamente solo lo que encontramos en las Escrituras es la mención, la cita de sus nombres. La mayoría de las cosas que se saben sobre ellos se encuentran en o se obtiene de la tradición de la iglesia, pero la Biblia prácticamente lo que hace, como dije, es mencionarlos simplemente, a excepción de la corta pregunta que le hace a Jesús Judas, o sea, Tadeo, y la Biblia no nos dice nada más respecto a sus características, no nos ofrece más información sobre sus personalidades, sobre sus habilidades o sobre sus logros individuales. Ya sea durante los 3 años que estuvieron bajo la formación de Jesús o durante sus ministerios en la iglesia primitiva. Repito, son prácticamente desconocidos. Sin embargo, formaron parte del grupo de los 12, formaron parte de ese grupo de hombres elegidos por el Señor, comunes y corrientes, pero con una responsabilidad gloriosa. Hombres, como hemos estado diciendo, con virtudes y defectos, sin embargo, usados poderosamente por el Señor para su gloria y honra. El Señor los llamó, los capacitó, les dio forma y los envió al mundo. Quiero que juntos exploremos a este último grupo, a estos tres discípulos, los tres primeros discípulos de este tercer grupo. Nos quedaría solamente Judas Iscariote, que como dice la palabra, tuvo la vil tarea de entregar al Señor, pero a él le dedicaremos el próximo estudio. En esta noche vamos a ver, repito, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y a Simón el Celote. Vayamos primero a Jacobo, hijo de Alfeo. Es el primero que se nombra de estos discípulos desconocidos. se distingue de los otros apóstoles, es decir, de Jacobo, hijo de Zebedeo, y de Jacobo, el medio hermano de Jesús, identificándolo aquí en el versículo como Jacobo, hijo de Alfeo. Si vamos a Marcos, en el capítulo 15, verso 40, leemos las siguientes palabras. Marcos, capítulo 15, en el verso 40, se menciona como Jacobo el menor. Voy a leer todo el versículo. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Jacobo el menor. La palabra menor viene de una palabra que significa la palabra micros, que puede significar más pequeño, o sea, Jacobo el más pequeño o Jacobo el menor. Vamos a suponer que se emplee en el sentido de Jacobo el más pequeño. El nombre pudo haber sido otra forma de distinguirlo de Jacobo, el hijo de Zebedeo, que sin lugar a dudas era un hombre más conocido, de una mayor influencia y de una mayor posición, y probablemente de una mayor estatura física. Si se emplea en el sentido de menor, pudo haber indicado su juventud en comparación con los otros Jacobo, es decir, que era el más joven de los otros Jacobo. Entonces, resumiendo esto, el significado más probable de la palabra menor, el menor, parece ser que era el de más, el más joven, junto con su posición subordinada en el liderazgo. Era el más joven y era el de menos influencia, podríamos decir. Ahora, debido a que el padre de Mateo también se llamaba Alfeo, es probable que Jacobo y Mateo hayan sido hermanos. Además, la madre del menor, como acabamos de leer en Marcos 15, verso 40, la madre de Jacobo el menor estuvo presente en la crucifixión del Señor, acompañada con otras mujeres, y a ella se le conoce como la mujer de Cleofas. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 25, Juan capítulo 19, verso 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ya que Cleofas era una forma de Alfeo, eso apoya aún más la posibilidad de que Jacobo y Mateo hayan sido parientes o, como acabamos de decir, pudieran haber sido hermanos. Ahora, Jacobo, ¿quién era Jacobo? Como dije, prácticamente lo único que encontramos, lo único que encontramos de él es su nombre en la lista de los doce. No hay más información. No se distingue como un líder conocido, ya sea antes o después de su llamado y entrenamiento. Podemos suponer que este apóstol cumplió fielmente la responsabilidad que le había sido entregada por el Señor. Porque aunque no se nos dice nada más, tampoco encontramos evidencia de que haya sido infiel o desobediente. Y creo que tenemos todo para pensar que se mantuvo fiel como el resto de sus compañeros, a excepción de Judas. se lanzó en el nombre del Señor a cumplir la tarea que él le había entregado. Sabemos que un día, junto con el resto de los apóstoles, se sentará en el trono celestial y se unirá a los otros a juzgar a las 12 tribus de Israel. Como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, en el verso 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, no podemos llegar a la conclusión de que porque no se nos ofrezca más información y haya pasado prácticamente anónimo, desconocido en las Escrituras, no haya sido un hombre clave dentro de la misión que el Señor le encomendó. Una de las cosas que he visto a lo largo de los años de mi andar como cristiano y de la responsabilidad que tengo como pastor, al ver todo tipo de creyentes en la iglesia, he visto que muchas veces aquellos que son menos conocidos, aquellos que son más humildes, aquellos que no buscan el reconocimiento público, que sirven tras bambalinas, como se dice, aquellos que están ocultos a la mirada pública, no dejan de ser importantes. Muchas veces son personas claves en el cuerpo de Jesucristo, con su servicio humilde, persistente, con sus oraciones inspiradas por el amor a sus hermanos y a la obra del Señor. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones que cumplir en la iglesia, y no podemos pensar que porque algunos tengan una posición menos pública que otros, por eso no son importantes. No, amados hermanos. A veces esas personas desconocidas han hecho cosas mucho más grandes que aquellos que sus nombres han salido al público. Porque es Dios quien hace la obra. Y el Señor lo que mira es la fidelidad de cada uno. El Señor no se impresiona con nuestras buenas acciones en el sentido externo. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe estar motivado correctamente y debe ser el resultado de aquello que hay en lo más profundo de nuestro ser. La motivación que debe llevarnos a hacer todo lo que hacemos para la obra de Dios es el amor al Señor. Y la fidelidad es una marca indiscutible de ese amor, y el Señor mira esa fidelidad. El Señor no mira lo que miran los hombres. El Señor mira a lo más profundo de nuestro ser. Y no importa que otros no estén conscientes de lo que estemos haciendo, el Señor sabe. Sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y jamás dejará de recompensar un acto de servicio que hacemos para Él. El Señor Jesucristo enseñó claramente que no debemos hacer nuestras obras para ser vistos de los hombres. Si lo que hacemos es para tratar de recibir el reconocimiento y el aplauso de los hombres, eso será lo único que vamos a recibir. Nuestra motivación, repito, debe ser el amor al Señor y glorificar su nombre. Cuando estamos correctamente motivados, dejamos de preocuparnos porque la gente sepa lo que estamos haciendo. Porque vivimos conscientes de que nuestro Señor sabe lo que hacemos. Y mejor aún, sabe por qué lo hacemos. Repito, porque el nombre de Jacobo haya pasado prácticamente desconocido dentro del grupo de los apóstoles, eso no significa que no haya sido importante y no haya sido una persona clave dentro de la obra de Dios. Estoy seguro que su vida estuvo totalmente marcada por la fidelidad a Jesucristo. Después de 2000 años, Jacobo, hijo de Alfeo, permanece anónimo. No sabemos una sola palabra que haya hablado o una sola cosa que haya hecho. Pero lo que sí sabemos es que el Señor estuvo muy consciente de todo lo que él hizo y que seguramente le usó de una manera extraordinaria. Vamos a pasar al segundo, Tadeo. El segundo apóstol nombrado en este tercer grupo es Tadeo. El texto expresa le veo por sobrenombre Tadeo. Si vamos a Lucas, al capítulo 6, verso 16, Lucas capítulo 6, verso 16, podemos leer lo siguiente. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a entregarle. Se le llama Judas, hermano de Jacobo. Y en Hechos capítulo 1, verso 13, también podemos leer lo siguiente. Hechos capítulo 1, verso 13, dice la palabra, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, por Lucas capítulo 6, verso 16, y por Hechos capítulo 1, verso 13, sabemos que también se le llama Judas, hermano de Jacobo. Ahora, es muy probable que Judas fuera su nombre original y que Tadeo y Leveo fueran nombres descriptivos. De algún modo podríamos pensar que eran más bien sobrenombres que le fueron añadidos por familiares y amigos. Tadeo. Tadeo viene de la palabra hebrea sat, que se refiere al pecho femenino. El nombre quiere decir el niño de pecho y probablemente ha sido un coloquialismo para el hijo menor de una familia, el bebé permanente de la familia, que fue el último a quien su madre le dio de mamar. Ahora, el nombre Leveo se basa en el hebreo Lev, que significa corazón y significa niño de corazón. Y esto probablemente sea una sugerencia de que a Tadeo se le conocía o fue conocido por su generosidad, por su amor y por su valor. Recuerden que en aquellos tiempos los nombres eran una especie de descripción del carácter de la persona. Cuando se le iba a poner el nombre a alguien, se consideraba algo de su carácter. Era una descripción de su propia persona. La noche antes de su arresto y juicio, Jesús declara las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan. Vemos allí la palabra en el capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, aquí el Señor está diciéndole a sus discípulos que la obediencia es la expresión de cuánto ellos le amaban a él. Aplicándolo a nuestras vidas, la manera como tú y yo obedecemos al Señor es la más clara evidencia de cuánto le amamos. No se trata de cuánto digamos que amamos al Señor. No se trata de usar expresiones llenas de azúcar en público al referirnos a nuestro Señor. Mucha gente se le hace muy fácil decir, oh Señor, cuánto te amo, bendito sea tu nombre, y lo dicen públicamente para impresionar a otros. Yo no estoy cuestionando las motivaciones de esas expresiones, pero eso no es lo que impresiona al Señor. Si son expresiones que salen de un corazón que verdaderamente ama al Señor y que está dispuesto a someterse a Él en obediencia, bienvenida sea. Pero la medida de nuestro amor no es lo que nosotros decimos en público para impresionar a otros. Nuestras palabras no impresionan al Señor si no están respaldadas con una actitud humilde y sometida a su voluntad. Repito, usted ama a alguien, usted le va a obedecer. Y el Señor lo dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y además, el que me ama será amado por mi Padre. Y dice, yo le amaré y me manifestaré a él. Inmediatamente después que el Señor dice estas palabras, Tadeo pronuncia sus únicas palabras registradas en la Biblia, en el verso 22. Le dijo Judas, como dije, se le conocía como Judas, hermano de Jacobo. Le dijo Judas, y aquí nos aclara en un paréntesis las escrituras, no Judas el Iscariote. Le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas, o sea, Tadeo, obviamente estaba pensando solo en la revelación externa y visible. Si él, el Señor, era el Mesías, pensaba Judas, debía manifestarse no solo a ellos, sino al mundo entero. Un rey debe ser reconocido por todos. O sea, él estaba pensando en la revelación, repito, externa y visible. Y le preguntó a Jesús cómo podía manifestarse a quienes lo amaban sin manifestarse a los demás. Recuerden que este hombre, al igual que los judíos de su época, estaba esperando un Mesías que venía a establecer su reino terrenal. Y en realidad lo que estaba cuestionando Judas o Tadeo era esto: ¿cómo puede el Mesías sentarse en el trono de David y gobernar toda la tierra sin manifestarse a sus súbditos? Esa era su pregunta, resultado de su análisis, reflejando un concepto que era muy popular en aquella época. Su pregunta reflejaba la mentalidad judía de la mayoría. También pudo haber preguntado por qué Jesús se revelaría a un grupo tan pequeño de hombres insignificantes, hombres prácticamente desconocidos, y no a los grandes religiosos que había en Jerusalén y a los poderosos dirigentes judíos, dirigentes políticos, disculpen, en Roma. ¿Por qué a ellos? Bueno, en realidad, Tadeo estaba olvidando o prácticamente no tenía una idea clara de lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. Probablemente la enseñanza del apóstol Pablo aquí no era un concepto conocido por Judas o Tadeo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso del 27 en adelante, dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, Dios hizo esto con un propósito que el verso 29 nos explica claramente. Dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros, en lugar del Señor, habríamos hecho una elección diferente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Jamás se nos habría ocurrido elegir lo necio del mundo, mucho menos lo débil del mundo, menos aún lo vil y lo menospreciado. Sin embargo, eso que tú y yo no habríamos elegido fue lo que precisamente Dios eligió. Y los 12 son un ejemplo de esto. Ese grupo al que el Señor llamó y del cual Judas o Tadeo formaba parte era un ejemplo muy claro de eso. El Señor no fue a los políticos de Roma. El Señor no fue a los líderes religiosos de Jerusalén. El Señor fue a la gente humilde, a hombres prácticamente desconocidos. ¿Por qué? Porque la gloria es para Él, hermanos. Yo he estado diciendo durante todos estos viernes que aquí el punto es este. no se trata de estos hombres. Se trata del Dios que llamó y eligió a estos hombres y los usó. Y esto sigue como un principio que encontramos en las Escrituras una y otra vez. Las decisiones que Dios hace no son como las nuestras. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros porque Dios mira donde tú y yo no podemos mirar. Nuestro Dios no se enamora de la envoltura. A Dios no le impresiona lo externo. Dios mira al corazón. Este hombre no sabía esto y no entendía el por qué el Señor se les iba a revelar a ellos y no al mundo. Ahora, el Señor no los reprende, no los reprende por sus ideas equivocadas. Estaba equivocado, tenía dudas, tenía preguntas, las expresa de una forma sincera y humilde. A la luz de las expectativas judías comunes, como dije, la pregunta era apropiada y profunda. Y le dio a Jesús la oportunidad de explicar aún más lo que quería decir. Procedió a reiterar lo que acababa de expresar. Y el Señor añade el lado negativo de la verdad. En el Evangelio mismo, ahí en ese mismo capítulo 14, verso 23 y 24, dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Reafirma lo que había acabado de decirle. Y vendremos a él y haremos morada con él. Luego dice el verso 24: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo no estaba en ese momento estableciendo en ese tiempo su reino terrenal. Y la revelación que acababa de hacer era de su divinidad y autoridad como Señor y Salvador espiritual. En ese momento no había venido a establecer su reino físico. No había venido a implantar su reino en Jerusalén y el mundo entero. Eso ocurrirá cuando el Señor venga por segunda vez y establezca su reino, que es lo que conocemos como el milenio. Apocalipsis capítulo 20, los versos de 1 al 6 hablan sobre esto. Pero ese tiempo no había llegado. Esta revelación solo puede reconocerse hoy por parte de aquellos que le han conocido. Aquellos que se han arrepentido y han puesto su esperanza en Jesucristo. Aquellos que confían en Él y lo aman. Y la autenticidad de tal confianza y amor se evidencia por una obediencia a la palabra del Señor. Un cristiano que no obedece es de dudar que realmente haya nacido de nuevo. La obediencia es la marca de una auténtica fe salvadora. No significa que nunca vas a pecar, que no cometerás errores. Significa que esa fe, si es genuina, va a obedecer y va a perseverar. Y si la persona cae, se volverá a levantar y continuará. La manifestación de la que el Señor habla aquí está limitada a la recepción. Aquellos que quieren son salvos. Aquellos que quieren creer, creerán. El Señor los iluminará y se revelará a ellos. Aquellos que no quieren y que rechazan la luz de Cristo quedarán en oscuridad. Voy a poner un ejemplo para ilustrar el punto. Vamos a pensar en una transmisión de radio o televisión. La transmisión de radio o televisión puede tener un enorme alcance. Puede llegar prácticamente a todo el mundo por medio del uso de satélites. Pero sus programas solo se revelan, entre comillas, a quienes tienen los receptores apropiados. El resto del mundo no tiene conciencia de la transmisión, aunque sus ondas electrónicas lo rodeen por completo. En otras palabras, que aquel que no quiere creer, aquel que no quiere venir a Cristo, quedará en oscuridad. Henry David una vez observó sus palabras: se necesitan dos personas para comunicar la verdad. Una que la declare y la otra que la escuche. Los que no quieren escuchar el Evangelio no pueden oírlo. Por más claro y contundente que ese Evangelio se proclame. La idea es lo que el Señor dijo una y otra vez con estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo vemos en los Evangelios, lo vemos mucho en el libro de Apocalipsis. Tal vez usted ha leído esa expresión en la Biblia y se ha preguntado: ¿y eso qué quiere decir? Todos tenemos oídos. No está hablando de oídos físicos, sino espirituales. No está hablando de ojos físicos, sino de ojos espirituales. En otras palabras, si esa verdad que estás leyendo o ese mensaje ante el cual estás siendo confrontado tiene para ti sentido, tiene para ti significado, entonces cree. Si ese mensaje o esa verdad, por la gracia de Dios y por la iluminación de su Espíritu, lo entiendes, entonces cree. Eso es de lo que se trata cuando la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Los que no quieren escuchar el Evangelio no pueden oírlo, por claro y contundente que se proclame. Una y otra vez usted puede ir a una persona así, predicarle el Evangelio y seguirá siendo para él locura. No, no tendrá sentido. Acuérdense que Jesucristo era Dios encarnado. Sin embargo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Durante los 3 años de ministerio de Jesús, miles y miles de personas, principalmente del pueblo escogido de Dios, los judíos, lo vieron. Miles y miles de personas lo escucharon, pero solo unos pocos mostraron realmente interés, o más que un interés pasajero, en quién realmente era el Señor o en el mensaje que estaba dando. ¿Qué pasaba con esas personas? Lo mismo que ocurre hoy, que el diablo, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, les había cegado tanto sus mentes que cuando miraban no lograban ver. Ahora el diablo los cegó en contra de su propia voluntad. No, hermanos, vuelvo al punto. Si una persona, aunque el diablo lo tenga ciego y el corazón esté endurecido, aunque espiritualmente esté muerto, si una persona quiere creer, puede creer. El Señor le dará la capacidad de entender. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si una persona tiene oídos para oír, que oiga. Alguien ha comentado que si se arranca un hermoso himno de un himnario, aquí tenemos himnarios, imagínense ahora que yo escoja uno de estos preciosos himnos con tantas verdades teológicas, mire a ver cuántas hojitas tiene, bueno, usted tiene una, se la arranque, salga al frente y lo lance en la calle, lo tire allí en la acera. Bueno, ¿qué pasaría con las personas que se crucen en su camino con esa hoja del himnario? Podemos esperar distintas reacciones. Imagínense que pasa un perro. ¿Qué haría el perro? Se detiene, la huele y luego sigue su camino. Bueno, si no le da en ese momento por detenerse y orinarla. Animal al fin, pasa, huele y sigue. Vamos a pensar en un barrendero de calles. Levanta la hoja, un papel que está aquí estorbando, rompiendo la hermosura del césped, lo toma, lo estruja y lo lanza a la basura. Si pasa a una persona codiciosa, inmediatamente lo levanta pensando que puede hacer un documento importante. Imagínense si yo cojo esa hoja, la doblo y la meto en un sobre y la hubiera lanzado. Si el codicioso pasa y dice, me encontré un sobre con billetes. Pasa un maestro, una persona amante de la literatura y de la historia. Ve ese documento, lo levanta y comienza a leerlo. Oh, esto tiene un gran valor literario, cultural, histórico. Pero si entre todas esas personas cruza o pasa por allí un creyente, una persona nacida de nuevo con una mentalidad espiritual, lo levanta y diría, qué hermoso himno. Su alma sería bendecida por la letra de ese himno. El contenido habría sido el mismo para todas aquellas personas que entraron en contacto con la hoja de ese himno. Pero su significado y valor solo puede entenderlo una persona receptiva a la verdad divina que el mensaje ofrece. Esa es la idea. Y de eso el Señor le estaba hablando a este discípulo. De eso se trata Judas, hermano de Jacobo. Se trata de tener oídos para oír y comprender la verdad. Solamente aquellos cuyos corazones están purificados por el amor y que caminan, como dijo el Señor, en obediencia a su palabra, recibirán más y más verdades. Recibirán la verdad, la belleza y la gloria de Jesucristo. Tadeo, que en este momento hizo esta pregunta, era uno de ellos. Todo comienza con la disposición a reconocer la condición perdida que tenemos. Todo comienza con un corazón dispuesto a arrepentirse y a creer en la provisión que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces iniciamos un andar a través del cual el Señor nos va dando más y más y más. Y crecemos cada día más. En la iglesia de Jesucristo tenemos diferentes tipos de creyentes. Algunos que están dispuestos a aprender y aprender más. Otros con corazones más rebeldes. Sí, probablemente nacieron de nuevo. Pero en algún punto del camino esa pasión por Jesucristo comenzó a disminuir. Se olvidaron que la fe salvadora es una fe persistente, que implica que todos los días tenemos que tomar decisiones. Esas pequeñas decisiones sabias que hacemos tomando en cuenta al Señor, que hacemos porque le amamos. El leer la palabra, el orar, el tratar de crecer espiritualmente, aunque es una obra que Dios hace en nosotros, también tenemos responsabilidades. Bueno, quiero en esta hora mirar al último de esta lista, Simón el Celote. Simón el Celote, el tercer nombre en este tercer grupo es Simón el Cananista. La traducción de cananista se basa en una desafortunada transliteración de cananaios que se deriva del hebreo cana, que significa celoso o ferviente. Es el equivalente del griego celotes, que significa fanático. Una descripción que Lucas usa de este Simón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 15, habla allí de Simón el Celote. En Hechos capítulo 1, verso 13, vuelve a mencionarse a Simón el Celote. Celote pudo haber representado la membresía de Simón en el partido radical con este nombre, el partido de los celotes, cuyos miembros estaban determinados a alcanzar la libertad del yugo romano, pero por la fuerza. Los celotes se desarrollaron durante el periodo macabeo de los judíos, bajo las órdenes de un hombre llamado Judas Macabeo. Ellos se rebelaron contra los conquistadores griegos. Y en la época de Cristo, otro Judas, acuérdense que Judas era un nombre judío común en ese tiempo, fue el líder celote excepcional. Los celotes formaban parte, era uno de los cuatro grupos religiosos que dominaban en aquel tiempo en Judea. ¿Cuáles eran estos grupos religiosos? Los fariseos, los saduceos y los esenios. Los celotes formaban el cuarto de este grupo. En su mayor parte, aunque estaban dentro de estos grupos que mayormente eran religiosos, eran grupos, como dije, religiosos dominantes en Judea, los celotes estaban mayormente motivados por la política que por la religión. Eran personas muy violentas, estaban muy cerca de lo que podríamos llamar hoy terroristas, eran guerrilleros, atacaban por sorpresa a puestos y patrullas romanas y luego iban a las colinas y a las montañas a escapar. Como dije, eran prácticamente terroristas porque a veces acudían al terrorismo. El historiador judío Josefo los llama sicari. Sicari, una palabra del latín que significa hombres que acuchillan por la espalda. O sea, eran, creo que esta palabra tiene mucho que ver con la palabra sicario, eran asesinos. Y no precisamente de aquellos que se batían cara a cara. Estaban decididos a quitarle la vida a los enemigos y si tenían que hacerlo por la espalda, lo hacían. Eran conocidos por sus frecuentes crímenes. Los heroicos defensores de la gran fortaleza herodiana en Masada eran judíos y muchos de ellos eran celotes dirigidos por Eleazar. Cuando ese grupo cayó ante Flavio Silva en el año 72 después de Cristo, después de un asedio de 7 meses, los celotes desaparecen de la historia. Si Simón fue de este tipo de celote, entonces podemos decir que era un hombre también conocido por una dedicación profunda, un hombre intenso y probablemente de una pasión violenta. Ahora, que se le mencione siempre al lado de Judas, el traidor, Iscariote, al lado de Judas Iscariote, podría sugerir que los dos hombres fueron de alguna manera de la misma clase. O sea, estaban en el mismo grupo antes que el Señor los llamara. Y probablemente la preocupación principal que tenían en cuanto al Mesías era simplemente terrenal y material en vez de espiritual. Veían en él un Mesías, un rey, y pensaban que este era el hombre para alcanzar su anhelada libertad. Ahora, cualquiera que haya sido las motivaciones comunes, las motivaciones comunes que ambos pudieron tener al principio, pronto se desvanecieron cuando Judas se confirma más en su rechazo a Jesús, demostrando haber sido Judas Iscariote, un solapado hipócrita que estuvo dispuesto a vender a su maestro por unas miserables monedas de plata. Mientras que Simón se confirma más, pero en su devoción y dedicación al Señor. Estuvieron en el mismo grupo, probablemente antes que el Señor lo llamara. Sin embargo, ambos tomaron decisiones totalmente diferentes, que marcaron su vida para siempre. Uno terminó quitándose la vida y el otro siendo fiel al servicio del Señor hasta sus últimos días. Al parecer, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Celote permanecieron desconocidos a lo largo de su ministerio, incluso para la mayor parte de la iglesia. Podemos decir que estos hombres se unieron a los santos anónimos del Antiguo Testamento, acerca de los cuales nos habla Hebreos capítulo 11, del 36 al 39, que dice: experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por ser personas prácticamente desconocidas, no significa, repito, que no fueron importantes. Fueron importantes para el Señor y el Señor los llamó y los usó. Porque aquí el punto es lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer. Una y otra vez que medito en la vida de estos hombres, doy gracias a Dios por haberme llamado sin merecerlo y por usarme en el presente a pesar de mis defectos. Las excusas, repito, como he estado diciendo, que podamos esgrimir para evadir nuestra responsabilidad delante de Dios no tienen valor, hermanos. El Señor quiere hacer una obra y para esa obra nos ha elegido nosotros. Si tú has nacido de nuevo y eres parte de la iglesia de Jesucristo, Él tiene un plan contigo y te quiere usar. ¿Qué esperas? La vida se va y se va rápido. Envejecemos y lo hacemos pronto. El tiempo es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado y tenemos que administrarlo sabiamente, porque hay oportunidades que si las dejamos pasar no las volveremos a tener. Y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, donde hay tanta gente desorientada, tanta gente confundida, tanta gente sin esperanza, nosotros tenemos el mismo mensaje que el Señor entregó a los 12. Tenemos la Biblia, tenemos más que lo que ellos tenían. Tenemos la Biblia, tenemos toda la revelación de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la promesa de estar el Señor con nosotros todos los días. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Nos ha dado la orden, Mateo capítulo 28. Espera obediencia. Sin embargo, hoy vemos a tantos cristianos excusándose una y otra vez, invirtiendo sus vidas y sus talentos y sus dones en cosas secundarias, sirviendo a otros señores que no pagan mejor que el Señor de los cielos, porque los dividendos que recibimos de Jesucristo son eternos. Solo lo que hacemos para Él va a permanecer porque Él es eterno. Y escuche esto, amado hermano, no hay bendición mayor que ser usado por el Señor para la salvación de un alma, para comunicarle el evangelio a una persona perdida y que esa persona llegue a conocer a Jesucristo. Estamos en este mundo, tenemos responsabilidades que cumplir, pero muchas veces nos enredamos. La palabra dice que aquel al que el Señor llama no se enreda en los negocios de este mundo, porque somos soldados de Jesucristo. Y me preocupa grandemente que esta época de cuarentena, donde los cristianos nos hemos visto obligados a separarnos en nuestros hogares y a no tener comunión en la iglesia, muchos están usando el tiempo que siempre debe pertenecer al Señor para cosas secundarias, para cosas que no tienen que hacer que ver con la obra. Muchos están enredados en el afán de querer y hacer más dinero. Y se olvidan que la vida cristiana no tiene vacaciones. Seguimos siendo hijos de Dios con una sagrada responsabilidad. Temo grandemente que muchos cristianos hoy se están acostumbrando a esta época. Diría si realmente son cristianos. Es fácil, se les hace fácil a ellos no tener comunión y dedicar su tiempo y sus energías a otras cosas. Probablemente usted sea uno de ellos. Yo no te conozco, pero Dios sabe qué estás haciendo con tu vida, en qué estás usando tu tiempo. El Señor sabe lo que haces todos los días. Algunos ni siquiera se toman el trabajo de buscar en internet las enseñanzas de los estudios bíblicos o los mensajes. Ah, porque no tienen tiempo. ¿Cómo es posible? Esta época que estamos viviendo es una época de disciplina para la iglesia. Y tenemos que aprender. ¿O es que tendrá el Señor que aplicar mayor presión? Dios permita que aprendamos antes que sea demasiado tarde. El Señor nos ha llamado a nosotros, como llamó a estos hombres. No somos apóstoles, no somos discípulos como lo fueron ellos, pero somos parte de su iglesia y tenemos una responsabilidad. Este es el momento, debemos hacerlo ahora, porque el Señor viene y lo puede hacer en cualquier momento. Y entonces sabremos quién es el trigo y quién la cizaña. Piensa en esto. Que el Señor les bendiga.